Jacobe, te seguimos actualizando todas las nuevas restricciones que se van imponiendo en las comunidades autónomas. Ahí está el caso de Valencia, prorrogan el confinamiento perimetral. Ahí está el caso de Navarra, que también prorroga el cierre de bares y restaurantes durante 15 días más. Asturias, desde mañana, con nuevas medidas también, con el cierre de la hostelería, con el cierre de todas las actividades no esenciales. Y mientras, de forma paralela, sigue avanzando el virus. Los últimos datos son preocupantes. Esos 55.000 nuevos casos de coronavirus en el fin de semana. 4.334 en las últimas 24 horas. Bueno, con estas cifras sobre la mesa se está buscando todo tipo de medidas para luchar contra la enfermedad. Y uno de los proyectos en los que está trabajando te va a llamar la atención. Tiene que ver con quien dice que es el mejor amigo del hombre. Y ese es el perro. Ya sabes que este animal tiene un olfato extraordinario. Así comunica que ha detectado drogas, explosivos o alguien desaparecido. Bueno, tan extraordinario es el olfato de un perro que puede ser capaz de detectar el coronavirus, sí, sí. Y en la búsqueda de prevención contra esta enfermedad, todas las opciones valen. Te cuento que en España existe el proyecto K-Anari, que impulsa el adiestramiento canino, para encontrar infectados por coronavirus a través del olfato y con una eficacia que podría llegar a ser incluso mayor que una prueba PCR. En el ensayo, bueno, pues participan adiestradores, médicos, investigadores y también altos cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es nuevo en nuestro país, pero en otros puntos del mundo lo están desarrollando también. Ahí están proyectos muy parecidos en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Finlandia. ¿Qué es esto del adiestramiento de perros para conseguir detectar casos de coronavirus? Se lo vamos a preguntar a uno de los proyectos a uno de los impulsores de este proyecto, que se llama Josep Peris, que es técnico superior de prevención de riesgos laborales del proyecto Canari y es uno de los jefes de los Mossos de Escuadra y teniente coronel del Ejército del Aire. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Sabemos que los perros hacen una gran labor en otros campos de detección de todo tipo de sustancias. ¿Y quién dio el primer paso para ver cómo podían detectar el coronavirus?
Bien, el primer paso parece ser que se dio desde Francia. El profesor Dominique Grandjean, de la Universidad de Veterinaria de París, y después también los chilenos, en concreto el profesor Fernando Mardones, fue el que junto con los carabineros de Chile puso en marcha este proyecto. Uh-huh. Y consiguió adiestrar, actualmente ha conseguido ya tener dos perros y otros dos casi a punto, o sea que tendrán pronto cuatro perros que están ya detectando el coronavirus.
Ahora te pregunto cómo es ese adiestramiento, qué labores hacéis, pero ¿qué sustancia en el cuerpo humano detectan los perros que les lleva a determinar que esa persona está contagiada por coronavirus?
Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. De momento, lo que sabemos y que saben estas tres eminencias que te he mencionado es que el perro es capaz de diferenciar la sudoración de una persona que está contagiada por coronavirus prácticamente desde que se contagia y que esto es capaz de poder hacerlo gracias a su olfato, porque le huele diferente a otras personas que no.
El sudor de un contagiado huele de forma diferente al de una persona que no lo está.
Exactamente. Uh-huh. Es evidente, como tú dices, que hay una sustancia olorosa, volátil, que en ese sudor, que es la que hace que el perro se dé cuenta de que tiene coronavirus. Ahora, esa sustancia todavía no se ha aislado y no se conoce científicamente, porque si se conociera, se podría replicar de manera sintética y ya no tendríamos ningún que recoger las muestras en enfermos ni nada por el estilo. Simplemente con esta muestra sintética del olor sería suficiente para poder entrenar a los perros. En ello están trabajando también gente que se dedica precisamente pues a estos temas, a los temas de, digamos, de perfumería, de olores, ¿vale?
Yo sé que es un asunto muy muy largo y no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo realizáis este adiestramiento? ¿En cuántos perros estáis ahora mismo haciendo estos ensayos para que puedan detectar el coronavirus?
El aislamiento, en principio, es el básico de cualquier animal, de cualquier perro que tenga más de 2 años, y cuando se puede empezar a aislarlo seriamente, se le hace todo el adiestramiento de obediencia, de conducta, etcétera, y se lo inclina hacia el adiestramiento de lo que es el rastreo y la búsqueda. Entonces, una vez has conseguido esto del perro, cuando ya el perro es buscador, le puedes dar un olor para que sea la que busque específicamente. Y esa es la última fase. Y quizá además la más corta para poder adiestrar el perro. Las anteriores son bastante más importantes. Actualmente nosotros tenemos unos cuantos perros listos para poder empezar a entrenarlos, pero nos falta algo esencial, que es la muestra. Entonces, la muestra, ahora mismo, en lo que hago desde aquí, incluso una llamada a la ayuda pertinente de las personas sensibles que quieran realmente luchar contra el coronavirus, que son hospitales o centros de investigación, porque la Generalitat, pues nosotros estamos en Cataluña y la autorización nos la tiene que dar la Generalitat, nos autoriza siempre y cuando hagamos con una de estas entidades una investigación, pasemos el comité de bioética y a continuación pues ya podríamos empezar a trabajar con muestras. Esto es lo mismo que han hecho, este proceso lo han seguido también, por ejemplo, los chilenos, exactamente el mismo que te estoy contando. Pero lo que pasa es que, solo que aquí no tenemos todavía esa entidad. Cualquier entidad que desee participar en el proyecto, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, que suscribiremos con ellos un acuerdo para poder hacerlo.
Pues cualquier herramienta es poca ahora mismo para luchar contra el coronavirus. Estamos ante una novedad, que es el adiestramiento de perros para intentar localizar a pacientes con coronavirus. Una herramienta que, bueno, se aventura económica e incluso, según nos acaba de apuntar, también segura, incluso más que en algunas pruebas PCR. Josep Peris, que es el técnico superior de prevención de riesgos laborales de este proyecto K-ANARI. Gracias por estar en Mediodía COPE y que siga avanzando el proyecto y que den con esa tecla para herramienta fundamental que será en este caso el adiestramiento de perros para detectar el coronavirus. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Te voy a llevar ahora mismo a dos sitios. El primero está en Acar, en el Líbano. Nos vamos hasta una zona de refugiados donde vive una familia siria. Llegaron allí hace 6 años huyendo de la guerra. Bueno, la situación en su pueblo era difícil, estaba completamente destrozado. La mayoría de personas que vivían allí se vieron obligadas a marcharse. Cruzaron la frontera entre Siria y el Líbano. Lo hicieron andando, caminando. Llegaron allí sin nada, literalmente sin nada. Y sobreviven a día de hoy por la ayuda humanitaria de distintas ONGs locales e internacionales. En la familia son 6 personas, el padre, la madre y 4 niños pequeños que van al colegio que han montado las ONG para aprender fundamentalmente a leer y a escribir. La madre era profesora en uno de estos colegios, pero ahora ya no trabaja más porque en el Líbano la situación también es complicada. En estos momentos están pasando una crisis económica y la ayuda humanitaria se ha complicado, así que prácticamente no están recibiendo nada. Pagar el alquiler para ellos, que son entre 100 y 200 euros, es un esfuerzo, bueno, titánico. Sin embargo, hoy, sin saberlo, van a tener un regalo. Un regalo que les puede solucionar, en parte, sus preocupaciones, al menos durante un año. Pero claro, para hablarte de este regalo tenemos que dar un salto en el mapa y situarnos en una casa en Bruselas. Allí vive Consuelo Serrano. Hoy es su cumpleaños. Cumple 27 años. Lo primero, felicidades, Consuelo. Pero cuando se acercaba a su cumpleaños, le empezó a rondar algo en la cabeza.
Como se acerca mi cumpleaños, estaba pensando, estaba hablando con mis amigos sobre qué es lo que me podía hacer falta o qué me podía hacer ilusión. Y pensé, mira, es que este año, de verdad, de verdad, de verdad, es que no necesito nada, tengo de todo. No tengo nada especial en la cabeza que me quiera comprar y que no pueda. O sea, no tengo un capricho especial, no tengo una necesidad.
¿Cómo cambian las necesidades que tienes dependiendo del lugar en el que vivas, verdad? Bueno, pues esto fue lo que se planteó Consuelo y tomó una decisión.
Entonces pensé, hablándolo con ellos, pensé, ¿por qué no en plan, enfocamos la idea del regalo de una forma diferente? Y en vez de hacerme un regalo a mí, se lo regalamos a alguien a quien le haga un montonazo de falta. Entonces, así empezó la idea.
Bueno, y ahí lo que hizo Consuelo, como la conocen sus amigos, es preguntar. Preguntar a todos los que le iban a regalar.
hablé con algunos amigos pidiendo consejos o pidiendo sugerencias sobre una causa que me pudiese gustar bastante como para hacer esto. Y entonces un amigo mío me habló de esta familia.
Sí, su amigo Mohamed Idelbi le habló a Consuelo de la familia siria que te he contado hace nada, unos segundos, y que vive en Acar, en el Líbano.
La idea de Consu era buscar una familia concreta. Esa idea me gustó mucho y le sugerí una familia que conozco que está actualmente viviendo en el Líbano. No en un campo de refugiados, pero sí en una zona en la que viven refugiados. Llegaron hace justo 6 años desde Siria, huyendo de la guerra.
Bueno, esa fue la sugerencia que le hizo Mohamed a Consuelo, que lo tuvo claro.
Entonces pensé, pues esta idea me haría muchísima ilusión, o sea, me haría muchísima ilusión poder hacerles a ellos un regalo como si fuese mi regalo. Entonces aquí empezó todo.
Bueno, el dinero de su regalo, te preguntarás, ¿a cuánto asciende? Pues son 2.000 euros, que no es poco, y que van a ir a ayudar a esta familia.
El padre fue herido durante la guerra en Siria, por lo que no puede trabajar. Ahora mismo aún reciben cosas básicas de comida como arroz o pasta, pero aún así necesitan ayuda para mejorar, por ejemplo, las condiciones en las que viven o para pagar el alquiler.
Avisó a sus amigos a través de su perfil de Instagram, @cotuserdon, y empezó a pensar en esta idea de enviar su regalo hasta el Líbano. Y ese dinero para la familia siria de la que hablamos va a significar mucho.
Podemos solucionar por un tiempo la vida de una familia y eso me hace muchísima ilusión.
Bueno, pues felicidades a Consuelo por su cumpleaños, sí, pero también por este regalo que ha hecho, porque esta familia siria que vive en el Líbano, van a tener una buena noticia. Todo lo que recaude hasta hoy por su cumpleaños se lo va a entregar a ellos sin avisarles previamente.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Bienvenido al Black Noviembre de MediaMarkt! ¡Un mes de super ofertas! 15% de descuento en una selección de gran electrodoméstico y 3x2 en pequeño electrodoméstico. ¡Hasta el martes! Todo esto y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes 3 de noviembre estamos pendientes de Estados Unidos. Día de elecciones con esa pugna entre Donald Trump y Joe Biden en un proceso en el que, atentos, han participado ya casi 100 millones de norteamericanos que han votado de forma anticipada. Lo pueden hacer por el método tradicional, de correo, y también en algunos estados de forma presencial en centros electorales. Están abriendo ya poco a poco los colegios de la costa este durante todo el día de hoy, y la madrugada vas a poder seguirlo de cerca en nuestra web, en cope.es, y ya el recuento que te pillará el tramo de Herrera en Cope. Mientras, hoy seguimos mirando a Viena. El corazón de Europa ha vuelto a ser golpeado por el terror y el centro de la ciudad ahora mismo está sitiado por la policía. De momento apenas han trascendido datos de las personas asesinadas. Hay tres asesinados. Y sí conocemos más detalles del terrorista. Se trata de un joven de 20 años que es seguidor del grupo yihadista Estado Islámico. Tiene antecedentes penales, pero nació en Viena y creció en Viena. En el Real Cope nos hemos situado en la capital austriaca, a escasos metros del lugar del atentado. El español Ignacio García Vicente tiene un establecimiento de quesos y embutidos. Él es de Salamanca y, entre otras cuestiones, vende, claro, está, productos ibéricos. Estaba trabajando y escuchó los tiroteos, pero no los identificó como tal en un principio. Varias personas entraron corriendo en su local, se encerraron allí hasta las 2 de la mañana y la policía pudo sacarles horas más tarde por un lugar seguro.
Lo oímos perfectamente, vimos a la policía. De hecho, la base de la policía más importante, la que salen todas las fotografías, está a casos 20 metros de nuestro local. Y sin embargo, no pudimos verlo, ¿no? Y bueno, esa es la suerte. Por suerte, ninguno de los terroristas pasó por delante de nuestro local o por nuestra misma calle. Lo que pasa, pasó muy cerca, pasó a muy escasos metros, ¿no?
Bueno, en cuanto a la evolución del coronavirus, lo que seguimos contando son nuevas restricciones, la ampliación de esas restricciones en esas decisiones que siguen tomando por su cuenta las comunidades autónomas. En Valencia van a prorrogar el confinamiento perimetral que terminaba este viernes, lo hacen una semana más, mientras Castilla y León va a cerrar la hostelería desde el viernes. También los centros comerciales y los gimnasios. Su presidente, Fernández Mañueco, hacía un llamamiento claro al gobierno.
La declaración de estado de alarma actualmente vigente no permite ir más allá de lo que hoy hemos acordado. Por eso reclamamos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y, bajo el control parlamentario que nuestras leyes demandan, decreten las medidas que requiera la situación.
Varias comunidades que están ya reclamando ese confinamiento domiciliario, fue Asturias, ahora Castilla y León, no cuentan con la herramienta legal suficiente y de la respuesta que les dan en el Gobierno de Sánchez es que hay que esperar. En Navarra, los bares y restaurantes van a seguir cerrados 15 días más, una decisión del Gobierno foral para un sector que lleva con las persianas bajadas desde el 22 de octubre. En COPE te estamos acercando y las cifras de la saturación de los centros de salud. Poco a poco esa sobrecarga va ganando terreno y cada vez son más los centros de atención primaria los que no dan abasto, aunque no en toda España. Salvador Tranches, el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia.
Que mayoritariamente, salvo Aragón, Navarra, zonas de Cataluña, Barcelona, todavía estamos viendo más patología, afortunadamente más patología no COVID que COVID, en atención primaria, ¿eh?
Y te cuento además que 13 ha cerrado el mejor mes de octubre de su historia. La cadena se mantiene como líder de la tarde en la TDT. 4.200.000 personas conectan a diario con 13. Lo hacen en busca de información, pero también del mejor cine y de contenidos socio-religiosos. Hemos avanzado. Los centros de salud están al borde del colapso por la segunda ola del coronavirus, pero que no se queda lejos de ser peor que la primera. Y por esto vamos a preguntar hoy. Eva Revenga, Mediodía COPE.
Hola, Antonio. Sí, queremos conocer tu caso concreto. ¿Cómo está tu centro de salud? Llevas mucho tiempo esperando a que te atiendan. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cómo está tu centro de salud y si llevas mucho tiempo esperando al 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, ¿cómo son esas llamadas interminables? ¿Cuánto tiempo? Porque algunos incluso calculan el tiempo que están pegados el teléfono cuando llaman al centro de salud y esperan respuesta. Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-23-0000. Hay que mirar a Estados Unidos con esa gran pregunta que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿Biden o Trump? ¿Trump o Biden? ¿Es un plebiscito lo de estas elecciones sobre el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo va a influir la pandemia en los resultados? ¿Se van a volver a equivocar las encuestas como lo hicieron hace 4 años? Bueno, pues son preguntas que tenemos ahora mismo sobre la mesa en a esta hora en el que comienzan a abrir los colegios electorales y en un proceso en el que, por cierto, han votado ya 100 millones de personas. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE y también las nuevas restricciones que se implantan en Castilla y León y la prórroga de las que tienen ya en Navarra. A partir de ahora, Mediodía COPE.